Buenas tardes. Vamos a ver el tema 2, los objetivos económicos del sector público. A modo de introducción, parece que estamos de acuerdo en decir que el sector público es cada vez mayor, que ocupa una proporción creciente de la actividad económica. En nuestro país, el producto interior, el gasto público absorbe el 40% del producto interior bruto y el impuesto al 40% de la renta nacional. Y 9 de cada 5 empleos se dan en el sector público de la economía. Esto, de hecho, nos lleva a replantearnos con el papel del Estado en la economía. Aquí nos encontramos quienes defienden que a partir del enfoque liberal una limitación de la actividad del Estado, hasta quienes con una visión más intervencionista proponen un mantenimiento de las funciones del sector público. En este tema contestaremos a la cuestión de qué debe de hacer el sector público en una economía y cuáles deben de ser sus funciones. Se trata de una cuestión esencialmente normativa, pero como es lógico, también tiene un fundamento de carácter positivo. A la hora de desarrollar el problema de cuáles deben de ser las funciones del sector público es conveniente a partir de la clasificación de los problemas económicos de carácter real. Así lo tenemos, los problemas de asignación de recursos se ocupan de los bienes que deben de producirse y cómo hacerlo. Y lo de distribución analiza quién fabrica esos bienes o, lo que es igual, cómo repartir el conjunto de los bienes y servicios producidos. La estabilidad económica se refiere a los desequilibrios básicos de la economía del país, como el paro, la inflación, el saldo de la balanza de pago o de las cuentas del sector público. Y los de crecimiento atañen a la cuestión de cómo aumentar a lo largo del tiempo el total de los bienes disponibles para satisfacer las necesidades de las poblaciones. En relación al epígrafe segundo, asignación de recursos, desde el planteamiento liberal las cuestiones de asignación tienen una solución simple, y si dejamos que la acción individual se exprese libremente en el mercado. De este modo, la demanda y la oferta, los deseos del individuo expresan los deseos del individuo y el mercado determina la cantidad y el precio que corresponde a cada bien o servicio. En el gráfico, la figura 2.1 indica cómo el mercado resuelve el primer problema de la asignación, pues determina que los bienes cantidad y a qué precio deben de fabricarse. Pero además lo resuelve de una forma eficiente, o dicho en otro término más técnico, constituye un óptimo de Pareto. Esta cuestión resulta esencial y por ello merece un análisis algo más detallado. Recordemos que la curva de la oferta representa el coste marginal de producir el bien analizado, mientras que la demanda indica lo que el consumidor o consumidores están dispuestos a pagar por ese producto. De esta forma, el equilibrio se garantiza mediante la siguiente fórmula: el precio igual al coste marginal. Y, por tanto, que lo que el ciudadano quiere gastar se coincide exactamente con lo que puede producir el bien y la última unidad que suministra el empresario. Asimismo, la actuación privada resuelve el problema de cómo fabricar distintos bienes o servicios. El empresario, buscando su propio interés individual, elegirá aquella combinación de recursos, tierra, capital y trabajo que le resulte más rentable a partir de la productividad de cada factor de producción, los precios de estos recursos y el precio del bien o servicio que él mismo ofrece. Es obvio que el sector público tiene un papel muy limitado en esta materia. Su acción debe de reducirse a suministrar aquellos bienes y servicios que no pueden existir en el mercado. Esta afirmación obliga a plantear ¿qué condiciones deben de darse para que el mecanismo del mercado funcione? Y en tal sentido, deben de citarse dos requisitos independientes. La rivalidad en el consumo, que significa que ningún ciudadano puede disfrutar de un bien o servicio cuando el otro lo esté utilizando, y la posibilidad de exclusión, quiere decir que existe algún modo de excluir del consumo a aquellas personas que no paguen un precio por el producto. Estas dos condiciones son independientes y, de hecho, podemos hacer una clasificación de bienes de acuerdo a ambos rasgos, que es la que figura en esta tabla de aquí. Desde la perspectiva liberal, el único papel que debe cumplir el Estado es el de proveer a la sociedad de los bienes puros. Y ello no significa necesariamente que sea el Estado el que se encargue de la producción de bienes públicos, tan solo que financie su provisión. En planteamiento intervencionista, amplió considerablemente el campo de la acción del sector público los problemas de asignación de los recursos, más allá de la provisión de los bienes públicos puros. El Estado debe intervenir en todos aquellos casos en los que el mercado no produce los resultados óptimos que predican los partidarios del enfoque liberal. ¿Cuándo se dan estas circunstancias? Pues constituye en lo que se ha denominado teoría de las fallas del mercado, que podemos resumir en lo siguiente. Mercado de competencia imperfecta, no podemos utilizar, garantizar que se dé la condición de que el precio igual al coste marginal, o el empresario elige aquella cantidad donde se da la igualdad en que el coste marginal sea igual al ingreso marginal. Otro supuesto es la presencia de efectos externos o externalidades. El empresario consumidor solo tiene en cuenta los costes y los beneficios individuales, pero no los posibles efectos que su actividad produce sobre terceros. La información asimétrica, el vendedor suele tener mayor conocimiento que el comprador, de ahí que aparezca un nuevo campo de intervención para el sector público, que lleva multitud de aspectos en este terreno. Las normas son las marcas y patentes, publicidad y revisiones obligatorias de vehículos. También los bienes preferentes y prohibidos constituyen aquellas situaciones en las que la sociedad valora de forma positiva o negativa los resultados que alcanza la libre acción individual. En algunos casos, la sociedad determina que el mercado produce una cantidad insuficiente de productos, de modo que se encarga al poder público completar la oferta privada o subvencionar la adquisición. En otros, la producción de determinados bienes es considerada como un mal para el conjunto de los ciudadanos. En relación a la distribución de la renta, en primer lugar, hemos de hablar del análisis de Bates Clark. Este economista considera que la regla de distribución adoptada por el mercado no solo es eficiente como cualquier resultado del mercado, sino porque además es justa. De este modo, en el caso de que el factor del trabajo, tendríamos que el salario sería igual al precio del producto multiplicado por la productividad del trabajador. Cuanto mayor sea la productividad del individuo o el precio de lo que fabrica, más importante es la remuneración que percibirá. Los planteamientos intervencionistas en esta cuestión tienen una multiplicidad de orígenes. De un lado, algunos analistas parten de una noción de justicia, según la cual lo justo es percibir de acuerdo con lo que se aporta. De otro lado, la posición defendida por el autor citado se olvida de cuál es el reparto inicial de los productos y de cómo esa distribución inicial condiciona la presunta justicia o no del resultado final. Un tercer argumento pone de manifiesto la existencia de focos externos positivos derivados de la igualdad en la distribución, pues se afirma que la estabilidad social o la supervivencia misma de un sistema político. Se ha afirmado que una redistribución en favor de los más desfavorecidos puede concluir a un aumento en la producción y renta de modo que al final todos saldremos ganando. Este argumento es debido a Taldor, de acuerdo con la hipótesis de que si quitamos 100 unidades monetarias de la renta a los más ricos, su consumo se reducirá más bien poco, digamos 50 unidades monetarias. En cambio, dárselo a los pobres, su consumo aumentará bastante más, por ejemplo, 90 unidades monetarias. De esta manera, el consumo total del país habrá aumentado en 40 unidades monetarias y esto obligaría a la empresa a aumentar la producción, por lo cual crecerá la renta. En relación al cuarto epígrafe, estabilidad económica, la posición que sustenta a los defensores de una visión liberal ante los problemas de estabilidad económica parte, como es lógico, de la creencia en las virtudes del mercado para resolver los problemas económicos. Así, si existiera paro, será porque no se deja que se funcione libremente el mercado del trabajo. De esta manera, las políticas fiscales o monetarias de los distintos gobiernos son incapaces de aumentar el nivel de renta o el empleo del Estado. La política monetaria, sin embargo, puede afectar sustancialmente al nivel de precios. Así, vemos en esta fórmula que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero sería igual al nivel de precios multiplicado por la renta nacional. Esta ecuación adquiere un significado más profundo cuando se incluyen los aspectos propios del monetarismo. En su versión dinámica, el monetarismo se puede formular de la siguiente manera. La tasa de crecimiento o cantidad de dinero sería igual a la tasa de inflación más el crecimiento del nivel de renta. En cuanto a los desequilibrios de las cuentas del sector público, los planteamientos liberales excluyen la posibilidad de esta cuestión. La regla de oro de la hacienda clásica, que se aplica al sector público, las mismas normas de comportamiento que un agente económico privado. El endeudamiento del Estado solo se justifica cuando se utiliza para financiar aquellas inversiones públicas lo suficientemente rentables como para que genere ingresos con los que pagar los intereses de la deuda y devolver la cantidad prestada. ¿Qué significa esto? Porque únicamente la emisión de deuda pública, como pagarés, letras, obligaciones del Tesoro, todo este tipo de títulos de valor de carácter público, solo deben de emitirse en aquellos casos que el importe de lo obtenido financie, como por ejemplo la construcción de una autopista, y que posteriormente, cediéndosela a un privado y pagando este una especie de arrendamiento que denominamos canon, en el supuesto de la concesión administrativa, con ese canon pues se amortice el pago del capital de intereses de esa deuda pública. Por lo tanto, se convierte en autofinanciable. Por último, la balanza de pagos también presenta una situación de equilibrio si dejamos que el tipo de cambio de las monedas fije libremente los mercados de divisas. Cuanto mayor es el precio de la moneda extranjera, más caro será para los ciudadanos españoles adquirir divisas y comprar en el exterior. Por ello, la demanda de divisas presenta la tradicional forma descendente. Los oferentes de divisas, por el contrario, son los exportadores españoles que han recibido moneda extranjera a cambio de sus productos y la empresa o el propio sector público que ha vendido el título en el exterior. La oferta presenta una forma creciente. Aquí lo vemos en el gráfico de la figura 2.2. La solución que nos sugiere el propio gráfico es obvia. Bastaría dejar que el tipo de cambio se elevase hasta llegar a un punto de equilibrio. Y si dejamos que el mercado funcione libremente, esta devaluación se producirá automáticamente. Aquí tendríamos lo que sería este punto de equilibrio. Los partidarios de un enfoque intervencionista consideran que el sector público tiene un papel mucho mayor en estos temas. El origen de esta conclusión se encuentra en las teorías defendidas por Keynes, quien desconfiaba mucho de la capacidad del mercado para resolver los grandes problemas de la estabilidad económica. No es cierto que una disminución del salario conduzca a un pleno empleo. El nivel de empleo parece determinado por la demanda efectiva de bienes y servicios. Y una reducción de los salarios tan solo rebajará los ingresos de los trabajadores, con lo que estos consumirían menos, y los empresarios reducirían la producción y acabaría habiendo un paro mayor. Al desecharse este dato, el resto de conclusiones enunciadas también desaparecen. Si el pleno empleo no está garantizado, tampoco puede afirmarse que la inflación sea un fenómeno monetario, pues no es cierto que el nivel de renta sea constante. En efecto, el Estado debe de modificar el nivel de gasto, de transferencia o de impuestos de acuerdo con la situación económica del país. Y así se trata de luchar contra el desempleo. Deberá llevar a cabo políticas fiscales expansivas, aunque ello conlleve un déficit en las cuentas públicas. Si por el contrario el problema más acuciante es el de la inflación, la recomendación será una política fiscal restrictiva. La presencia de nuevos fenómenos como la inflación de costes o el estancamiento con inflación han conducido a los seguidores de la doctrina keynesiana a defender mayores intervenciones del Estado, bien a través de acuerdos con empresarios y sindicatos de trabajadores o bien a través de reformas estructurales. En cuanto al desequilibrio de la balanza de pago, los tipos de cambio flexibles no son la única solución. En el Estado tiene capacidad para alterar el nivel de renta, los precios o el tipo de interés que ofrecen los títulos y en esa medida modificar los parámetros de la oferta y la demanda de divisas. El conjunto de efectos es indiscutible. La demanda de divisas disminuye, desplaza hacia la izquierda, mientras que la oferta de divisas aumenta, se desplaza hacia la derecha. Aquí lo vemos. Como consecuencia, el tipo de cambio inicial se convierte en el de equilibrio, pues las nuevas ofertas y demanda de divisas se cruzan en ese valor. Aquí y aquí. En definitiva, las políticas fiscales y monetarias de las que dispone el gobierno son capaces de asegurar el equilibrio del sector exterior aun cuando funcione con tipos de cambio rígidos, tal y como sucede en un gran número de países occidentales. En relación al crecimiento económico, epígrafe 5. Hemos definido los problemas de crecimiento económico como aquellos que hacen referencia a las posibilidades de aumentar la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Si esta capacidad de producción depende de la cantidad de recursos de que dispone el país, parece lógico centrar los temas de crecimiento en el examen de las causas que explican un aumento en los recursos. Los recursos se resumen en tres factores fundamentalmente. La tierra, L, el trabajo, N y el capital, K. Se define la inversión como el crecimiento en equipo capital de una economía. Desde una perspectiva liberal, no resulta difícil justificar que el mercado es capaz de solventar esta cuestión. Para ello basta con aceptar que los ciudadanos ofrecen sus ahorros a los mercados financieros y que las empresas demandan tales fondos para financiar sus proyectos de inversión. La actividad del sector público resulta contraproducente en este proceso, pues al cobrar los impuestos reduce, como es lógico, la renta disponible de los ciudadanos y, por tanto, su ahorro. Los defensores de la intervención del sector público ponen de manifiesto que el papel del Estado no es tan negativo. Con los impuestos, el sector público lleva a cabo gastos de infraestructura que colaboran decisivamente al desarrollo del país. Se considera que la libre acción privada tiende a perpetuar e incluso acentuar los desequilibrios territoriales y los procesos de reindustrialización tan necesarios exigen un papel directo del Estado con el objetivo de hacer mínimo los costos del proceso de ajuste. Las innovaciones tecnológicas y el desarrollo técnico aportan los que la intervención del sector público es decisiva. ¿Hay un tamaño apto óptimo para el sector público? Pues los planteamientos que hemos venido discutiendo a lo largo de los apartados anteriores están como resultado prescripciones muy distintas sobre cuál debe de ser el tamaño del sector público. Los beneficios son decrecientes al aumentar el tamaño del sector público para indicar que cuando el Estado apenas cumple funciones la valoración de los individuos de una mayor intervención pública es bastante grande. Por el contrario, los costes son crecientes, pues cuanto mayor sea el sector público, mayor el volumen de impuestos que los ciudadanos deben de pagar en esta medida. El tamaño óptimo del sector público se encontraría en aquel nivel donde el coste sufrido es igual al beneficio obtenido, del mismo modo que el equilibrio del mercado se alcanza donde la demanda se iguala con la oferta. Conclusión. Proposiciones normativas y positivas en la hacienda pública. En la medida en que el análisis positivo de la realidad económica pone manifiesto de eficiencia en los resultados obtenidos, se defiende la intervención pública para corregirla, mientras que cuando se considera que el mercado puede resolver adecuadamente los problemas, se estima que el mercado debe tener una función residual, que se limitaría a establecer las condiciones necesarias para el libre juego de la acción individual. Esta fundamentación positiva de las prescripciones normativas para la actividad económica del sector público se extiende mucho más allá de las consideraciones generales que hemos realizado en esta lección. Ello se debe a que además deben de estudiarse en este caso cuáles son los efectos de las diferentes políticas de ingreso y de gasto público. Estas consideraciones explican por qué al estudiar cada programa de gasto el análisis tiene un triple componente. En primer término, habrá que plantearse si está justificado o no la intervención pública. En segundo lugar, se deben denunciar las diferentes soluciones disponibles. Y por último, tendremos que analizar las consecuencias de estas políticas alternativas para poder evaluar su conveniencia o no, aunque muchas veces observaremos que la opción por parte de una u otra depende de la prioridad en los objetivos que formule el sector público o en el orden de valores que se reflejan en la sociedad. Por lo tanto, son decisiones de carácter político. Antes de entrar a analizar los distintos programas de actuación del sector público, podemos completar el estudio de su comportamiento y conocer mejor el de nuestro país. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección 2. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la semana que viene para ver el tema 3. Muchas gracias.